El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy es el programa del último miércoles de esta temporada para nosotros. Debido a que ya empezamos prácticamente ya en una semana, estaremos de vacaciones. Así que último miércoles en directo para todos. En lo que respecta a este programa La Mirada Negra, el sábado volveremos a estar aquí. Será en diferido, por desgracia. Me hubiera gustado terminar la temporada en directo. Daremos carpetazo a la temporada 2012-2013, aunque os dejaremos, como solemos hacer de manera habitual, un par de programas especiales repasando, más que nada por darnos el gustazo de repasar las vivencias y la música que más nos ha hecho disfrutar a lo largo de todos estos meses. Os dedicaremos un especial a nuestros discos favoritos y a nuestros conciertos más memorables de toda esta temporada. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar de lo que nos queda, que es el programa de hoy, también el programa del sábado, pero centrémonos en hoy, día 26 de junio del año 2013, nueva edición de La Mirada Negra, programa de rock dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Así que contigo durante las dos próximas horas hasta las 8 de la tarde, en directo, en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana. Programa en el día de hoy en el que contaremos como banda invitada a través del teléfono con Asfáltica. Estableceremos comunicación con su bajista Javier Canseco a eso de las 6:30 más o menos. Te contaremos, como no, ese concierto del que todo el mundo está hablando, o mucha gente está hablando, esas fechas que ha tenido la gira de Def Leppard junto a Whitesnake y junto a Europe por diferentes puntos de la península. Todavía hoy no sé si me equivoco, pero creo que hoy todavía estaban en Madrid. O sea, que todavía andan por aquí y muchos comentarios los que se han vertido dispares, cada uno con su opinión, en torno a esos conciertos y en concreto en torno al que a nosotros nos ocupa, que es el del Donostia Arena. Ahí estuvimos el pasado domingo para disfrutar de esa actuación de tres grandes bandas en un mismo cartel, un cartel de ensueño para los amantes del hard rock. Pero no solamente hemos estado ahí, ya sabéis que en estas fechas la actividad en directo aumenta, a pesar de que muchas veces los conciertos de las fiestas no están del todo bien anunciados. El sábado nos pasamos por Leioa para ver a Ofunquillo, bueno, nos lo pasamos bien, sin más, tampoco vamos a hacer crónica de conciertos, de fiestas y demás, porque muchas veces no sé, tengo la sensación de que de manera general se desvirtúa un poquito la música en algunos aspectos. No siempre pasa, pero en algunos aspectos, pues sobre todo la gente es gente ya con ganas, sobre todo de fiesta, ante todo, y a veces los sonidos no son del todo buenos. Bueno, eso ocurre cualquier día, pero sobre todo en las fiestas, pues puede ser a veces un poquito más notorio. Y simplemente decir que estuvimos por ahí por Leioa, aprovechando que venía una pedazo de banda como Funquillo y poder verles en directo. Y además, tuvimos un sábado bastante intenso, y de este sí que voy a hacer una pequeña referencia, tampoco una crónica como tal, pero sí una pequeña referencia. De camino para Leioa nos pasamos por Erandio, y ahí estaba actuando en el Sentinel Rock Club Inner Destiny, banda vizcaína que todos conocéis, que tan solo tiene una demo editada, pero que viene con nuevos temas ya, que nos presentan sus directos y que tiene muy buena pinta. Qué gran grupo de power metal. Y ese concierto para un pequeño puñado de personas en un lugar recogido como el Sentinel, la verdad que me supo como... me supo a gloria. Veníamos de otra actividad, bueno, en concreto habíamos estado viendo una gala de magia, lo cual no tiene nada que ver con lo que nosotros tratamos aquí en principio, que es la música rock y el metal. Por eso me perdí algún tema del principio, tan solo un par de ellos creo, y pude ver prácticamente la actuación completa de Inner Destiny, y hay que decir que les vi fenomenales, les vi pletóricos. Y además, viene a colación que hablemos de Inner Destiny, porque ya podemos confirmar, y lo vamos a hacer antes de marcharnos de vacaciones, que vamos a realizar una segunda fiesta del décimo aniversario de La Mirada Negra. Esta además más próxima a la fecha en sí en la que se comenzó a emitir el programa, que fue en octubre del año 2003, pues en concreto en noviembre, y el día 1 y 2 de noviembre uniremos de nuevo fuerzas junto a Insonoro, junto a nuestros amigos Miquel y Carlos, y realizaremos otras dos jornadas de fiesta conjunta. En lo que a La Mirada Negra respecta, nos hemos encargado fundamentalmente del cartel de día 2 de noviembre, que está cerrado, aunque todavía quedan tiempo, pero ya lo vamos a hacer oficial exclusivamente para los oyentes del programa. Estarán actuando ese día 2 en esa fiesta de conjunta de Insonoro y de La Mirada Negra, Antigua, que nos visitarán desde Madrid, la banda de Juan Olmos. Estará también actuando Super 46 desde Vitoria-Gasteiz, otros músicos veteranos ya con un bagaje importante, a pesar de que sea una banda que empieza. Ahí está la figura de Potis, por ejemplo, que ya muchos conocéis y muchos añoran desde la época de Rock Dam. Y también estarán los que ya empiezas a escuchar, Inner Destiny, que tuvimos oportunidad de ver en el Sentinel Rock Club el pasado sábado y fue espectacular.
Let's go.
Fantásticos, Inner Destiny. Estarán en nuestra fiesta el día 12 de noviembre en el Sentinel Rock Club de Erandio. Ya daremos más información a la vuelta de vacaciones, con todo más cerradito, pero ahí está ese cartel por nuestra parte, que ya te hemos adelantado. Esto sonó en la última edición del programa y quiero reincidir en ello porque me parece una edición de lujo de lo que fueron los trabajos de los años 90 de esta banda vizcaína de Karcharoz. Vamos con otro de estos temas, vamos con este Uchi Biarco Freddy. Ellos son Karcharoz.
Yeah.
Karcharov, que están de vuelta. Karcharov, vamos a pronunciar bien esa T del final, que están de vuelta y que además van a volver a tocar en Lezama. Ya lo hicieron en un pequeño concierto hace unos meses y en el mes de septiembre van a volver a estar actuando en Lezama, rememorando su concierto de hace 20 años. Ojalá que esta vuelta sea para algo más que para un concierto, ojalá que haya nuevas canciones y ojalá que el grupo pueda funcionar de alguna manera, en la medida de las posibilidades en los próximos tiempos, porque creo que sería una muy buena noticia para nuestra escena vizcaína. Continuamos, esto que escuchas es lo nuevo de Centinela, un trabajo de versiones de título Regresiones, adaptadas al castellano, como es en el caso de este, El hombre que vestía guay, que es una versión, una revisión, mejor dicho, del clásico de ZZ Top, Sharp Dressed Man. Os dejamos con lo último de Centinela.
¿Te preguntas por qué? Todos quieren eso que no pueden tener.
Puedes ver videoclip, si así lo deseas, a través de YouTube de este tema que acabamos de pinchar. De ahí hemos extraído precisamente ese tema, lo nuevo de Centinela, Regresiones, dedicándose a hacer versiones de algunos clásicos, como es el caso de ZZ Top, en el tema que acabamos de pincharte. Y ahora pasamos a una joven banda llegada desde Australia. Ellos se llaman Tavera y presentan su segundo disco, Necromancer. Una auténtica esperanza, promesa, más que promesa, porque fijaos cómo suenan, para la escena del heavy metal a nivel más tradicional, con múltiples influencias, pero ya con una personalidad que la podréis apreciar en este tema que os pinchamos. Su nuevo disco, Necromancer. Ellos se llaman Tavera y llegan desde Australia.
Into the night.
Habéis tenido a esta nueva banda que nos llega desde Australia con muy buenas maneras. Ya es el segundo disco, ya no es el primero, por eso digo que a veces lo de promesa, pues hombre, va un poquito en la onda de que todavía se tienen que dar bastante más a conocer, pero lo que refleja el sonido sin duda es verdaderamente ya aplastante y con los cimientos muy bien puestos. Tenemos abierto el Facebook, si quieres hacernos llegar un poquito de calor a través de esa vía, simplemente clicar al me gusta, comentarnos algo, creo que es la manera más directa, facebook.com/lamiradanegra. También tienes un correo, lamiradanegra@hotmail.com, y un teléfono, 94-485-1652. Y esto que suena así tan rimbombante con esa orquesta es la Lingua Mortis Orquestra, el grupo conformado por Rage, básicamente. Por el trío de Rage, ahí tenemos a Víctor Smolsky, tenemos a Pibi Wagner y a André Hilgers, dando continuidad a aquel trabajo del año 96, Lingua Mortis, y aquí nos presentan este trabajo que se llamará LMO y que estará a la venta este próximo verano, el día, bueno, estamos ya en verano, pero en los próximos meses, el día 2 de agosto en concreto, ya estará en la calle. LMO, Lingua Mortis Orquestra.
To heal, you will confess.
está el gusto por la música clásica que Reich siempre ha tenido, en concreto Víctor Smolski. También sabéis, supongo que muchos ya sabréis, que tiene una formación clásica, y Pevi, pues ya en su tiempo ya demostró que también le gustaba fusionar el heavy metal con ese tipo de influencias. A otros que les gusta, igual no llevándolo a un terreno tan barroco, es a nuestros protagonistas en el día de hoy, Asfáltica, que han sacado un primer trabajo de título Mundo de Cristal, una banda que empezó llamándose Asfáltica con dos Cs. Ahora cambia el nombre para dar a entender que es una nueva etapa y cambia esas dos Cs por una K. Al fin y al cabo suena igual, Asfáltica, pero ya no es una banda de versiones, ya es una banda que hace sus propios temas y que nos deja un excelente primer disco en el cual no hay ataduras estilísticas. Hombre, yo lo podría calificar de rock sinfónico con toques progresivos, pero también en algunos aspectos no deja de ser una obra simplemente de heavy metal. En cualquier caso, muy cuidado, elaborado, y sobre todo con mucha pasión y con mucho sentimiento, que es lo que la música siempre tiene que tener. A partir de ahí ya puedes hacer, no te voy a decir lo que quieras, pero ya puedes hacer un montón de cosas con ello. Pero pasión, ante todo, lo que tiene que subyacer bajo cualquier composición, bajo cualquier arte, y en concreto en lo que es la música, que es lo que a nosotros nos ocupa. Y vamos a ir con el tema que le da título precisamente a la obra, antes de entrar a hablar con Javier Canseco. Aquí tenemos este Mundo de Cristal, el tema homónimo del primer disco de Asfáltica.
La tierra es así, un mundo de cristal. La tierra es así.
Magnífica composición, la que da nombre a esta obra, como magníficas composiciones son las que en general se encuentran en este Mundo de Cristal, en este primer disco de Asfáltica. Banda que ya decimos, surgió a raíz de un proyecto iniciado cuando Javier Canseco abandonaba Cuatro Gatos, y en principio la intención, y así se realizó, fue hacer versiones de Asfalto bajo la denominación de Asfáltica con dos Cs. Ahora, cambiando esas dos Cs por la K, comienza una nueva etapa y el grupo demuestra que tenía muchas cosas que decir, o sea, que no solamente es cuestión de plasmar unas influencias versionando a unos grupos, sino que también, pese a que podemos decir que todo puede estar muy inventado, también hay muchas veces cosas que aportar, y es una bendición que todavía a día de hoy haya grupos dejándose el pellejo, músicos dejándose el pellejo para ofrecernos trabajos como el que tenemos en nuestras manos. Así que nosotros, Javier Canseco, que te tenemos al otro lado del teléfono, te damos las gracias por ello.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarnos a estar en vuestro programa. Y nada, vamos a desgranar, ¿no?, todas las composiciones y todos los matices que has hablado. Pues te vamos a contestar, o vamos a intentar contestar a la medida de todas tus preguntas.
Bueno, vamos a empezar haciendo un poquito de historia en el corto plazo, ¿eh? Desde en principio, cuando tú abandonas Cuatro Gatos y decides formar Asfáltica, junto con otros músicos, evidentemente, ¿siempre fue una intención el hecho de decir esto va a ser una banda de versiones como tal, o ya había a largo plazo, tenías pensado que esto podía derivar en lo que finalmente ha derivado?
Pues vamos a ver, mi misión como músico, o mi planteamiento como músico, es el directo, ¿no? Yo soy un... me mola mucho tocar. Entonces, una de las razones por las que dejé Cuatro Gatos era, pues, en esa la sequía, ¿no?, de conciertos, etcétera. Entonces, una vez que estaba fuera, necesitaba con la mayor rapidez, ¿no?, por de alguna manera, subirme a un escenario. No quería tocar, no tenía ansia de directo. Entonces, me pareció interesante hacer una banda de tributo que por esa época empezaron a surgir, ¿no? Parece como que se pusieron un poco de moda. Y era la manera pues, de hacer un poco un repertorio ya hecho, hacerlo un poco tuyo y salir a tocar. Lo que sí es cierto que me pareció interesante hacer un tributo a una banda nacional, porque parece como que todo lo que viene de fuera es lo bueno y lo que hay aquí no vale, ¿no? Pues yo estoy totalmente en desacuerdo con eso y opté por tributar a una banda española como es Asfalto, ¿no? Siempre en mi cabeza, pues siempre, evidentemente, todo músico, todo artista, pues le gusta plasmar sus obras y sus composiciones, pues al pintor le gusta pintar cuadros y al músico le gusta hacer música, ¿no? Entonces la inquietud de hacer tu propia música siempre estaba ahí. Lo que pasa es que, en cierta manera, el tributo funcionó, pues hay muchos sitios para tocar, entonces, pues bueno, mientras estábamos tocando, pues no te da tiempo, ¿no?, a componer un disco. Entonces, pues aproximadamente en el 2012, a primeros de 2012, la banda sufre unos cambios bruscos de formación, y es ahí cuando ese parón, por decirlo de alguna manera, es el que nos hace tomar la decisión de, ya que hemos parado, ya que vamos a cambiar la formación, los nuevos músicos que entren se aporten ya para los temas propios, ¿no? No vamos a otra vez a volver a sacar un repertorio porque lo teníamos como a huevo, ¿no? Ese fue más o menos un resumen de todo el empiece.
En ese sentido, quema un poquito a los músicos el hecho de que Cuatro Gatos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que podemos poner muchos, ¿no? Pero es una banda que yo creo que ha dejado muy buenos trabajos y que, como en otros muchos casos, se utiliza la palabra de que es una banda infravalorada, ¿no? Por cómo está un poco, por cómo se mueve un poquito hoy en día el mundo de la cultura, que a un gran nivel en cuanto a medios de comunicación, pues es muy difícil llegar, y por lo tanto la gente, pues ¿con qué se va a quedar? Con lo de siempre, ¿no? Con lo que al final ha llegado a sus oídos, que son las canciones de toda la vida. Es un poco, o sea, quema un poquito como músico el que ocurran cosas como esa, igual por esa pequeña desazón que te pudo entrar en su momento, dijiste, venga, vamos a hacer una banda a tributo.
Pues a lo mejor la palabra quemar no es la correcta, es, a lo mejor la palabra es rabia, porque yo, por el mero hecho de ser, un ejemplo te voy a poner con lo que ha pasado esta tarde, ¿no? Aquí toca en Madrid The Leopard, White Snake y Europe, ¿no? Uh-huh. 70 pavos, todo agotado. Pero no estamos en crisis, ¿no se supone que está la cosa jodida? ¿Qué pasa? ¿Que está jodida para cuando yo pongo una entrada de 5 pavos? Para mí está jodida. Si ponen 60 pavos, lo llenan todo. Entonces yo les explico, si la cosa está mal para todo. No para llenar con Watersnake, que evidentemente, que Watersnake pues serán la hostia, y Euro serán la hostia, y del de paso. Estamos hablando que está pagando 60 pavos para gente multimillonaria. Aquí tú pones una entrada de 5 pavos y la gente te dice que le des una cerveza, que le invites, que tiene que ir con consumidores, si no, no van. Entonces, es un poco como, joder, macho, como que el músico español parece como que siempre tiene que estar, pues eso, dando una consumición con esa, o regalándote un disco. O sea, siempre tenemos que estar reinventándonos, ¿no?, para poder llevar público a los conciertos. o bien, como has dicho, hacer una banda tributo, o hacer un no sé qué historieta. Entonces, como que siempre cuesta, y el problema va a ser en el día de que no estén las bandas legendarias, que parece que todo el mundo consume ese tipo de bandas, ¿quién va a quedar? Porque no estamos optando por un relevo generacional. No estamos, yo no hablo ya por mi grupo, digo en general, el día de mañana cuando no esté Barón Rojo en España, o Bush, ¿quién ocupará su hueco? Si no nos estamos encargando de buscar nuevos estandartes de la música.
Claro, el tema es que el negocio como tal no lo promueve. O sea, la gente que puede tener los hilos, porque ya no es cuestión de que la banda sea española o no. Porque, por ejemplo, los grupos que también vienen de fuera sin un nombre hecho lo tienen también crudo, e incluso bandas. Yo ahora, por ejemplo, te puedo decir que grupos como Guayantí, ¿no? Que fíjate lo que son Guayantí, para mí son tan grandes como Def Leppard o más. O sea, fíjate lo que te digo. Pues cuando vinieron, por ejemplo, la última vez aquí a Bilbao, habría como mucho 200 personas. O sea, lo cual tampoco es una entrada que digamos grande para ellos.
Para grupos de esa índole, 200...
Es cuestión un poco de cómo se mueve esto, que es aprovechar, ir directamente a lo que puede dar, lo que puede ser rentable, es decir, aprovechar los grandes, grandes nombres, y luego todos los demás, independientemente de trayectoria, independientemente de dónde sean, como que quedan un poquito relegados. Yo lo veo más así que no por el hecho de que los grupos españoles sean infravalorados, más cuando hoy en día, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, a mí por lo menos, las bandas que más me están sorprendiendo de forma general vienen de Pirineos para abajo.
Bueno, pues eso es de agradecer, que se valore también un poco el esfuerzo que las bandas que vienen desde abajo. Yo sobre todo veo mucho la competencia, por decirlo de alguna manera simpáticamente, pues bandas como Zenobia, bandas como Dunedain, ¿sabes? Esas bandas vienen pegando fuerte y vienen con unos trabajos, con unos sonidos brutales. Entonces, hay nivel, hay gente buena, merece la pena, pues vamos a intentar entre todos que... Pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Nosotros, nuestro papel como músicos es hacer música y sacar discos, ¿no? Y hacer conciertos. Pues yo mi parte la intentaré hacer. Pues cada uno que tendrá que, en tu caso, pues promocionar, pues con tus historias, ¿no? Pues imagino que cada uno aportando un granito de arena, pues podremos conseguir a lo mejor que esto en cierta manera funcione. No sé, porque desde luego que el negocio, por llamarlo de alguna manera, la industria musical está cambiando, ¿no? Ahora pues todo se mueve a través de internet o redes sociales y tal. Y la industria como la conocemos está cambiando, entonces a nosotros pues nos ha pillado a lo mejor en la transición. Ahora mismo el mercado musical no sabría muy bien explicarse en qué consiste, porque ya no se venden discos. Ahora vale más tener miles y miles de reproducciones en YouTube que vender X millones de discos, no sé si me explico.
Sí, sí, no, ahora todo funciona desde la independencia total, lo cual yo siendo a veces egoísta, porque claro, para las bandas para funcionar es mucho más complicado, porque no se consigue muchas veces que cuadren las cifras. Claro, hay muchas bandas funcionando cada una desde su propio ámbito, por lo tanto, hay mucha diversidad para el público que se quiera interesar. El problema es que muchas veces ese público, como bien estamos diciendo, no se interesa por lo que se está moviendo abajo, que eso ya es otro tema. Pero egoístamente hablando, yo lo que veo es que las bandas no estáis dirigidas por nadie. Las bandas estáis haciendo lo que os gusta, y cuando uno hace lo que le gusta, se refleja ante todo la pasión que, por ejemplo, las bandas más comidas por el comercio y por el negocio perdieron, ¿no?, en su día. Y sin embargo, ahora mismo me están llegando grupos con una autenticidad, independientemente del estilo, que es total. Es decir, se nota que esa gente que está haciendo un disco verdaderamente ama lo que ha plasmado en la obra.
Hombre, claro que ahora casi el 99,9% de las bandas van autoproducidas, y como tú bien has dicho, el hacer lo que llevas dentro sin que haya nadie que te maneje los hilos te da una cierta libertad a la hora de trabajar, que a lo mejor antiguamente pues las compañías o los grandes magnates del negocio con trajes, pues a lo mejor ellos veían dinero, y a lo mejor el tema musical pues a lo mejor lo dejaban de cierta manera de lado. Entonces, pues, ya, el tema de las compañías se está atendiendo.
A ver, Javi, no sé por qué te pierdo.
Vale, ¿me oyes a lo mejor?
Sí, sí, te oigo. Ahora te oigo, es que te estás recordando un poquito. En principio no hemos llamado a móvil, por eso me ha sorprendido.
Sí, lo que pasa es que es un inalámbrico y a lo mejor por eso te da...
Vale.
Te da por ahí. Pues lo que te estaba comentando, que las compañías tienden a desaparecer y cogen los mandos, los cogen los propios grupos y hacen el trabajo, pues eso, pues con el corazón, y hacen realmente lo que ellos quieren hacer, que es nuestro caso. Nosotros el trabajo que hemos hecho... pues hemos intentado, por lo menos, ser fieles a nosotros mismos, hacer lo que realmente llevábamos dentro y, sobre todo, intentar trabajar sin temas de relleno. No teníamos la presión de nadie. No teníamos que una fecha para sacar el disco obligada por una compañía. Cuando estaba maduro y grabado lo hemos sacado. Entonces, eso nos ha hecho trabajar con cierta libertad. A la hora de lo que está grabado, es lo mejor que podíamos dar hasta esa fecha. Y creo que en el disco no hay nada de relleno, como se vulgarmente se llama, temas de relleno, ¿no? Hemos intentado hacer un trabajo por lo menos digno para nosotros. Evidentemente, luego pues para los medios, para el público, para los usuarios que consuman este tipo de música, que les parezca interesante, sobre todo.
Bueno, yo creo que habéis querido también plasmar esa pasión, que quede reflejada no solamente ya con la música, que es lo más importante, porque también hay dos textos firmados por Carolina Nebot y por Leo Jiménez, que me parecen un auténtico detallazo para la obra, porque expresa pues, muy bien lo que estábamos hablando, ¿no?
Te cuento un poco, si quieres, porque es importante, ¿no? Carolina de Bode es mi mujer, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que ella sabe cuál es el trabajo, el esfuerzo, lo que realmente hay detrás, ¿no? Porque muchas veces piensas pues que el músico llega, se enchufa una guitarra, beber, alcohol, tal, fiesta, y no es eso, ¿no? Es un trabajo, es duro, que sobre todo los músicos españoles tenemos que compaginar con otras labores, ¿no? O sea, hay que trabajar, ¿no? Pues tenemos que pagar nuestras facturas, ¿no? Y es difícil a lo mejor compaginar la vida laboral con la vida musical, y bueno, es difícil, ¿no? Entonces, en ese texto se ve pues todo expresado, todo ese trabajo. Y en el caso de Leo Jiménez, bueno, pues Leo Jiménez es mi amigo desde la infancia, de hecho nuestro primer grupo fue Juntos.
Voy a decir el nombre porque además yo escuché aquella banda, a pesar de que... Al Borde, fue, si te refieres al Borde, ¿no?
No, me refiero a una más, todavía más antigua.
Todavía más antigua, vale. Pues, ¿cómo se llamaba aquella?
Bueno, pues esa banda se llama Crisálida, en la cual estaba Pepe Herrero a la guitarra, Javier Canseco al bajo, que soy yo el que habla, Leo Jiménez a la voz, y coleguillas de por allí, de Fuenlabrada. Nosotros tenemos una banda de Fuenlabrada. Pues estoy hablando que a lo mejor se dio en el año 94 aproximadamente.
Claro, y un poquito posterior fue Al Borde, ¿no? Que también coincidimos
allí. Claro, sí, Al Borde yo creo que pudo ser por el 97-98 aproximadamente. Y ya, bueno, pues ya Leo ya saltó hasta la toga y bueno, él ya salió su propio camino, pues Pepe Herrero el suyo, yo el mío, pero la amistad, digamos, la que ha seguido ahí latente, ¿no? Entonces, pues él estaba acabando Animal Solitario, yo hablé con él para ver si quería colaborar en el disco, me dijo que estaba muy 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 pillado de tiempo y que a ver cómo podíamos hacerlo y tal, y yo le vi bastante agobiado y le dije, ¿y por qué no escribes unas letras en plan prólogo, no? Me pareció simpático, me pareció original, ¿no? Que parece que como que Leo solo canta, ¿no? Pues bueno, pues también te va a escribir, ¿no? Me pareció curioso y bueno, pues lo hicimos así en plan, bueno, pues sobre todo cariñoso, ¿no? Son las palabras de un amigo a otro. Bueno, en este caso Leo, pues bueno, pues podía haber sido otro, pero me parecía interesante que fuera Leo, ¿no? Que es una persona con cierto poder mediático, ¿no? Para que fuera el encargado, no sé, de hacer como la apertura del libreto, ¿no?
Pues yo creo que son palabras que definen muy bien lo que hay en la obra, y yo también lo he intentado hacer. Cuando veis la crítica del disco, pues así lo he intentado reflejar también. Y hay una frase en concreto que yo me gustaría saber qué te parece, ¿no? Yo en la crítica digo, habéis dejado de hacer tributo a Asfalto para hacer tributo a la música, ¿no? En el sentido de que no hay ningún tipo de ataduras, de que se nota que lo que suene bien y todo lo que pueda entrar dentro del trabajo, siempre dentro de unos terrenos del metal, pero con total libertad entra, y en ese sentido me parece una auténtica obra de música con mayúsculas.
Pues la verdad es que la frase habla por sí sola, yo creo que poco más, ¿no? Puedo decir yo. Sí, es cierto que se nota que el trabajo está hecho. Luego ya te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Porque para gustos, ¿no? Hay gustos para todo, ¿no? Pero cuando escuchas el álbum, te das cuenta que es trabajo de, no solo de composición, sino de grabar, de mezclar, de masterizar. El disco, aun siendo cañero, porque es una banda, nos movemos dentro del metal, es cañera, no asusta, ¿no? No es una música que te asuste, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos y gente que no consume rock, ni metal, ni ningún tipo de música cañera, y se lo pongo y me dice, hostia, esto me gusta, esto no sé, esto es heavy, lo que pasa es que no te asusta. Y eso yo creo que parte de culpa, entre comillas, es de Pepe Herrero, ¿no? Es el productor del disco, ¿no? Y él sabía pues un poco cómo todas las ideas, ¿no? que teníamos en la cabeza, cómo plasmarlas en el álbum, ¿no? porque tú puedes pretender muchas cosas, pero si no tienes a la persona indicada a los mandos del estudio, pues se pueden quedar en tu cabeza, ¿no? Y él fue el encargado de sacar nuestras ideas, de plasmar nuestra música y hacer un sonido como el que tenemos en Mundo de Cristal.
Además, Pepe Herrero, creo que os ha venido muy bien, porque teniendo en cuenta lo último que había hecho, por ejemplo, en Extravaganza, ¿no? Las influencias sinfónicas que tiene la obra. Hombre, él en Extravaganza lo llevaba mucho al terreno del metal gótico más oscuro, pero yo creo que se nota ahí esa mano, y que ha podido ser precisamente por ello una persona muy indicada, ¿no? Porque sois vosotros también una banda a la que esos elementos clasicistas pues os gusta, ¿no? Que estén presentes.
Claro, yo creo que Pepe Herrero es la persona, como bien has dicho, indicadísima. Ya no solo por el terreno de Extravaganza, sino porque es un músico con todas las palabras. O sea, nosotros nos podemos considerar, ¿no?, instrumentistas, ¿no? Cada uno, pues, sabe, ¿no?, de su instrumento. Pero, por ejemplo, yo en el caso de Pepe, o sea, él es el que ha metido violines, ha metido pianos, ha metido arreglos de cuerda. O sea, el tío es una máquina. Entonces, pues, contar con ese tipo de personas en el álbum, pues la verdad es que, claro, no podía salir mal. Era difícil, ¿no?, que saliera mal.
Bueno, a él no lo podéis llevar en directo, ¿no?, si no me equivoco. Así que luego, ¿se podría echar de menos alguno de esos elementos que encontramos en la obra? Porque hay algún... Bueno, yo creo que nunca os vais demasiado... O sea, no hacéis algo excesivamente rimbombante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cuidado en los coros, que hay muchos, como tú dices, hay violines, hay pianos, ¿no?, que aparecen en muchos momentos de la obra. ¿Luego todo eso se puede llevar al directo tal y como lo escuchamos en el disco?
Vamos a ver, nosotros somos una banda que no nos gusta disparar nada. Entonces, evidentemente, hay pistas de voces, a lo mejor hay 16 voces. Entonces, evidentemente, en el directo no podemos llevar una coral de 16 voces. Y como no nos gusta dispararlas, pues los coros los hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues en vez de ir 16 voces, pues vas a oír a 3, ¿sabes? Entonces, evidentemente se nota. Luego todo el tema de violines, pianos y orquestaciones, pues te llevamos una teclista y sí se van a llevar. O sea, van a sonar prácticamente lo que suena en el disco.
Y de hecho hay una influencia que yo saco, por lo menos, no sé si me equivoco, pero a mí en algunos momentos me sonáis incluso a las bandas italianas que explotaron a finales, ¿no?, de los 90. Sí,
tipo Rhapsody, ¿no?
Sí, sí, en esa onda, ¿no? Igual, ya te digo que Rhapsody igual es demasiado, ¿no? Porque metían unas orquestaciones que ya en directo, pues eso sí que ya era totalmente... O sea, si prescinden de ellas, no podían ir a los directos. Pero igual sí, bandas como Labyrinth, bandas como Secret Sphere mismamente, pues son bandas que me vienen a la cabeza. Lo que pasa que, en vuestro caso, diría que en cuanto a temática, pisando la tierra, claro.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros lo que hemos intentado hacer es estribillos reconocibles, ¿no? Estribillos cantables. Estribillos que cuando los oigas te recuerden a un himno, ¿no? Entonces... Es un poco la política de que aquellas bandas que salieron al final de los 90, como bien has dicho, usaban, ¿no? Esas bandas, los estribillos eran auténticas maravillas, ¿no? Entonces, pues marcando las diferencias, por supuesto, que cada uno en su estilo pues tendrá que tener, pues nosotros hemos querido cuidar o mimar mucho el tema de los estribillos. Nosotros hemos intentado, sobre todo, que la melodía no perdiera fuerza, ni la caña perdiera... No sé si me entiendes, que no pise ninguna. No por ser muy cañero pierdas melodía, ni por tener mucha melodía suenes a un poco moña. Es un poco estar ahí en el tándem perfecto, ¿no? De tener melodía y sonar contundentes, ¿no? También teniendo a la batería Joaquín Arellano, pues nos facilita mucho este tipo de sonar contundente.
Precisamente por Joaquín te quería preguntar. Joaquín Arellano, el niño mítico batería donde los haya, con una, pues, todos tenéis larga andadura, desde luego, igual es él de los más reconocidos ya desde hace bastante tiempo. En el libreto aparece como una colaboración especial. He mirado en vuestra página web y de momento no he visto que tengáis un batería fijo para la banda. ¿Podemos dar por hecho que, de momento, él es el batería de Asfáltica?
Bueno, como te podrás imaginar, esta es la pregunta del millón, ¿no? Esta es la pregunta que siempre me toca responder porque todo el mundo hace. Bueno, para empezar, Joaquín Arellano es el batería de Cuatro Gatos. Eso siempre me gusta dejarlo claro. Cuatro Gatos sigue en activo, pero Joaquín y yo somos grandes amigos, ¿no? Entonces, cuando a mí se me plantea la posibilidad de grabar un disco, de hacer una gira y tal... Y tengo que buscar un batería, y si tu amigo es Joaquín Arellano, evidentemente el primero que vas a preguntarle es a ver si te quiere grabar el disco, ¿no? Es un poco lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, en un principio nos planteamos la situación como que nos echara una mano, ¿no? Que grabara el disco y luego ya veríamos, ¿no? Un poquito sin plantearnos nada a un futuro muy lejano. Y bueno, pues es eso que le fue picando el gusanillo, le fue gustando, le fue enganchando la música, hemos empezado a trabajar, la gira está yendo más o menos bien, están saliendo cosas muy interesantes, y bueno, pues él está con nosotros. No podemos decir que sea miembro oficial porque él tiene contrato con Avispa, es él tiene contrato con Cuatro Gatos, con Avispa Management y con Avispa Compañía. Entonces, pues, tiene que salir por cosas burocráticas y por papeleos y tal, pues en el libreto tiene que salir como colaborador. Pero vamos, que será el batería que haga la gira, y en el caso de que Cuatro Gatos o Asfáltica solapen algún tipo de fecha o en algún tipo de concierto, pues evidentemente nosotros seríamos los encargados en buscar un sustituto o intentar cambiar la fecha. Bueno, nosotros digamos que seríamos como en un matrimonio los amantes, ¿no? ¿Sabes? Pues Cuatro Gatos es la mujer y nosotros seríamos como el segundo plato, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Cuatro Gatos, que fue tu anterior banda, yo veo un nexo de unión en cuanto a la forma de componer. No es que quiera decir que hagáis un estilo totalmente similar, pero sí que pienso que puede haber un público bastante común, que le guste Cuatro Gatos y que le guste Asfáltica. No sé si tú estás de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo lo que siempre he defendido de Cuatro Gatos es que es una banda con mucha calidad sonora, ¿no? En todos los aspectos de sus discos. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber estado casi 10 años con ellos y en haber aprendido todo lo que aprendí de ellos, ¿no? Yo cuando entré a grabar la caja de música allá por el 2002 o por ahí, no recuerdo bien.
2003, ¿no?
2003.
En 2002 grabaríais, en 2003 saldría, claro.
Sí, más o menos. En ese aspecto, Sanda, yo era un chaval. Entonces yo absorbí todo lo que ellos me pudieron enseñar, que fue mucho, ya tanto musical como de todo lo que es la industria musical, ¿no? Era un poco pues el novatillo, ¿no? De la banda, ¿no? Y poco a poco pues yo me fui impregnando de sus conocimientos, por supuesto. Entonces, claro, evidentemente, cuando yo me enfrento a llevar una banda, ¿no? A hacer mis propias composiciones, contando con la misma base rítmica que Cuatro Gatos, es lógico que en cierta manera tenga cierta línea, sin tener nada que ver con Cuatro Gatos, que ellos llevan su historia y yo llevo la mía. Pero me enorgullece, ¿no?, que me puedan comparar con ese tipo de bandas, ¿no?, porque eso es buena señal, ¿no?
Bueno, además hace, precisamente en 2003, ha hecho 10 años de la edición de aquel trabajo, de la caja de música, y recientemente en Madrid se rendía un homenaje con un concierto especial, que yo, la verdad que no he podido leer ninguna crónica, por falta de tiempo más que nada. No sé si has estado tú presente en ello o no.
Sí, claro.
Sí, ¿no? Vale,
estuvimos
vale.
Allí y presentaron en la sala Caracol y fue un llenazo absoluto. La gente tenía ansia, ¿no?, de ese disco. Digamos que la caja de música es el disco especial de Cuatro Gatos, ¿no? Pues estaba Iván, ¿no?, como todo el mundo sabe, que luego, bueno, ya volvió a Beethoven R. Y, bueno, pues luego sustituir a Iván, pues en cierta manera fue lo que trastocó, ¿no?, los planes de futuro de la banda. Nosotros en su día era una banda con un potencial altísimo, y la marcha de Iván, evidentemente, pues ese potencial, pues lo sé, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Luego, bueno, se siguen sacando discos, pero ya sabes, tú si has seguido la trayectoria de Cuatro Gatos, que ya nada volvió a ser lo mismo.
Uh-huh. Claro, cambia muchísimo las cosas, y sobre todo, aquella voz de Iván Urbistondo a mí siempre me pareció fantástica. Me pareció el gran vocalista que nunca, por unas cuestiones o por otras, nunca llegó a romper como tenía que haberlo hecho, ¿eh? Porque venía para marcar muchísimo con esa voz.
Pues mira, yo que he trabajado con Iván, es de lo mejor, o sea, es una persona de lo mejor, quiero decir, cantando. Luego ya cada uno, pues oye, como persona, pues tendrá sus cosas, como todos, ¿no? Pero sí es cierto que a lo mejor está un poco fuera de los cantantes, ¿no? Cuando se hablan de los mejores cantantes de España, pues a lo mejor no es el que más la gente se acuerda por su, pues bueno, pues a lo mejor por hacer las cosas como él las hizo a su manera, que bueno, que ya no quiero meterme en jaleos, de cada uno sabrá sus conclusiones y el que le haya conocido pues sabrá cómo era Iván, ¿no?
Bueno, y háblanos de tus músicos, de los que hoy en día conformáis Asfáltica. Ya hemos hablado de Joaquín Arellano, a ti pues ya te conocemos bastante bien, pero háblanos de José Álvarez, de Ismael Gutiérrez y de Elena Álvarez.
Pues mira, desde la primera formación de Asfáltica, con la persona con la que cuento en mis filas es con José. Aparte de ser miembro de Asfáltica, es amigo, ¿sabes? Es interesantísimo tener, la amistad, ¿no? Se pasa mucho tiempo juntos, en la Furgo, todo, pero si no te llevas bien con ellos es un poco difícil trabajar, ¿no? Entonces, aparte de que sea miembro de Asfáltica, es mi amigo, y bueno, pues él militó, ¿no?, en una gran temporada antes de entrar a trabajar conmigo en Doctor Snake, con Manolo Arias, era una banda tributo a Whitesnake y tenía también su potencial, pero bueno, yo le ofrecí la fáltica, le debió de parecer más interesante y se vino conmigo. En el caso de Ismael, que es la última incorporación, que es la persona que entró a primeros de 2012, como anécdota especial, bueno, pues él estuvo compartiendo banda hace ya unos añitos en Saigón con Tete Novoa, cantante de Saratoga, ¿sabes? Entonces, pues bueno, él lleva muchos años en esto también, sabe de lo que habla, ¿no? Es un guitarrista, pues bueno, pues con una mano derecha para el tema de los riffs muy, 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 muy contundente, que es lo que necesita la banda. Y Elena Álvarez, pues es un poco la teclista, pianista de la banda, que es la que un poco pone la sensibilidad al grupo, porque somos un poco brutos, y bueno, pues siempre merece la pena tener alguien que te calme un poquito, ¿no?
Bueno, y luego esta obra tiene detalles que son fabulosos. Yo también la defino de una manera, ¿no? Tengo una sensación cuando la estoy escuchando entre ciertos detalles, ¿no? Como puede ser las colaboraciones, que ahora hablamos de ellas, que hay varias. Ciertos interludios, bueno, como puede ser la intro o el tema más corto que tenemos también para terminar, uh-huh. O algún otro interludio, ¿no? Como que es el hombre que tenemos por ahí. Pues me acaba dando una sensación de que estoy escuchando una ópera rock, pero sin ser tal, porque no hay un elemento conceptual, los temas van por separado.
Claro, pues mira, te cuento, nosotros no queríamos hacer un disco conceptual en tema letras, pero sí queríamos hacer una obra con sentido, ¿no? Que digamos que todo el disco tuviera un sentido si lo escuchabas de principio a fin. Como te he comentado al principio de la entrevista, intentamos subir de los temas de relleno por eso, porque queríamos que el disco tuviera sus pasajes, ¿no? Sus interludios, que explicara sus letras, ¿no? En el caso de que es el hombre, ¿no? Pues es una voz en off, que te abre un poco lo que vas a encontrar en el tema Mundo de Cristal. En la intro de Océanos de Soledad, pues queríamos expresar, ¿no?, la melancolía, ¿no?, que te vas a encontrar en el álbum. Que has visto, el álbum no es un disco simpático, no hablamos de alegrías, ¿no? De hecho es un disco crudo, ¿no? Las letras son bastante... Hay gente que nos dice que somos pesimistas, yo les digo que somos más bien realistas por el tiempo que nos ha tocado vivir. Y la canción que cierra el disco, pues creo que engloba muy bien, ¿no?, lo que... Hay una frase de esa letra que yo siempre me gusta recordar en las entrevistas, que dice: he tocado para 10 o he tocado para 100, pero siempre estabas tú, ¿no? Pues un poco, pues eso, que a veces te toca lidiar o bailar con la más fea y tocar para poca gente, otras con más. Y bueno, pues la pasión con la que hacemos esto, pues es que nos hace volver a salir a carretera, volver a plantearnos grabar un segundo disco, volver a plantearnos seguir trabajando. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien, en este caso te ha tocado a ti, ¿no?, pues que hace valorar nuestro producto, ¿no?, nuestro disco, que son los que gracias a vosotros, pues nos, vamos a ver, ya no hay beneficios económicos, tú bien sabes que aquí no venden disco ni Dios, y encima la prensa te machaca, la gente, pues es difícil seguir, ¿no? Nosotros estamos teniendo suerte que bueno, pues la prensa especializada, la gente que ha escuchado el disco, está gustando. Y ese es el beneficio con el que nos hacemos esta pregunta. ¿Merece la pena continuar? A la cual contestamos que sí, evidentemente. Y estamos trabajando ya en un segundo disco que esperemos que para el año que viene podamos estar hablando otra vez de un segundo disco asfáltico, ¿por qué no?
Por supuesto que merece la pena continuar, siempre en la medida en que uno pueda, pero es que estas obras valen muchísimo. Y lo digo de verdad porque además se ve el mimo que hay desde, como digo, en ese tipo de detalles. Por ejemplo, hablando de las colaboraciones, para mucha gente a veces pasa desapercibido esto, ¿no? Pero yo valoro mucho que las obras para mí no sean simplemente un conjunto de canciones, sino que sean algo más, ¿no? Y te pones a escuchar el disco y de repente abre Océanos de Soledad. Encontramos ahí ese pito castellano de Dani Ayer, de Ars Amandi, otra banda que a mí me parece que aportó bastante y que dejó buenos trabajos y que ahora pues están un poquito en el dique seco, porque hace bastante que no tengo noticias suyas, y también es una pena, ¿no? Ojalá que pronto vuelvan a aparecer por ahí. Pero claro, es que una vez que escuchas ya esa intro, ya es la invitación para continuar el viaje.
Claro, pero si te das cuenta, luego no vuelve a sonar un violín ni un pito castellano. Digamos que hemos hecho una intro que nada tiene que ver con lo que luego te puedas encontrar a nivel musical, ¿no? Yo soy parte de culpa de esa intro que la compuse yo. Yo soy gran admirador de New, ¿no? Me gusta el rollo, pues, de las flautas, de los violines. Y me apetecía darme un cierto homenaje, ¿no? Me apetecía abrir un disco, pues, con un rollo un poco celta, a lo mejor un rollo... Que luego la gente dice que suena Mago de Oz, pero yo también digo que si juntas un violín, una flauta y doble bombo, pues con la que lo más recurrente decir es que suena Mago de Oz, sin tener, a lo mejor, luego, evidentemente, nada que ver.
¿Y por qué no, ¿sabes? ¿Por qué no decimos ahí otro tool, por ejemplo?
Sí, claro, claro, pero la gente, lo más recurrente, hay muchas bandas que usan flauta y que hacen en el rock, ¿no? No tiene por qué ser Mago de Oz, porque evidentemente New lleva muchísimas.
Claro, también podemos decir New, claro.
Entonces, a mí también me gusta Mago de Oz. Yo no tengo por qué esconder. Hay gente que le asusta decir que le gusta Mago de Oz. A mí me mola Mago de Oz. Y me gusta New, y me gusta Metallica, y me gusta Slayer, y me puede gustar cualquier otra cosa. No tienes por qué te gusta Mago de Oz ya dejar de ser auténtico, ¿no? Pero bueno, esta charla nos podríamos extender en lo que es auténtico y lo que no. Necesitaríamos un programa, ¿no? Para definir, ¿no? Cuando te dicen, ah, ¿qué te has vendido, no? Bueno, tío, pues si me he vendido por llegar a más gente, a más público y ganar dinero y poder vivir de esto, bueno, macho, yo qué quieres que te diga, ya no soy auténtico, pero no puedo comer de esto, ¿no? En fin, había una tercera, ¿no? Sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y lo que te quería decir con esto, que me he ido un poquito de la pregunta de lo de Tito Castellano, es que me parecía muy interesante aportar otro tipo de sonoridades, ¿no? Sobre todo el Tito Castellano tiene una sensualidad especial, es una especie de flauta dulce, ¿no? Con una sensibilidad y una que te hace realmente transportar a lo que yo quería expresar, ¿no? A esa melancolía de la que te hablaba antes.
Y luego, bueno, hay más colaboraciones, ya hablábamos de Dani ayer, y hay una muy especial, bueno, especiales son todas, ¿no? Porque cada uno aporta lo suyo, como decimos, no se vuelve a repetir lo que hace Dani ayer en el principio, pero la de Isaac Palón me parece especial porque además no solamente es que cante en Eres mi libertad, es que también ha compuesto la letra de ese tema y también la de En mi corazón.
Pues mira, te explico esto y vas a comprender por qué es esa colaboración. Mucho antes de que Asfáltica estuviera, Ismael Gutiérrez e Isaac tenían un proyecto, ¿no? Y tenían pues unos temas, unas demos y tal. Y bueno, pues cuando Isma entró en el grupo, pues él les aportó, ¿no? Pues mira, yo tengo estos y tal, a ver qué os parece. Nosotros escuchamos de 2, 4, 5, de todos en concreto, y decimos, esto tiene que entrar.
A ver, Javi, que se te vuelve a entrecortar un poquito.
A ver, ¿ahora mejor?
Ahora perfecto.
Bueno, pues como te iba diciendo, ¿no? Ellos tenían un proyecto juntos en el cual, pues, Ismael nos presentó para la banda, pues, ciertos temas. Entonces, cuando los escuchamos, pues, decidimos que esos dos eran perfectos, ¿no? Para lo que queríamos expresar. Entonces, siempre que Isaac aceptara, ¿no? Porque para el 50% de los temas eran suyos, pues, él encantadísimo, porque Isaac es amigo nuestro, Isaac de Viga hemos tocado muchas veces con ellos. Y evidentemente tenía que colaborar en uno de sus temas, ¿no? En cierta manera son parte de él, ¿no? Entonces era una colaboración cantada, ¿no? Nunca mejor dicho.
Bueno, y también tenemos ahí, en cuanto al aspecto vocal, a Glory Romero, que a mí me parece ahora mismo, no sé si decirle que la voz femenina del heavy metal en castellano, pero prácticamente, porque es que esta mujer hace que el tema en concreto en el que participa, que es Por verte sonreír, su parte es que suena más heavy que el viento, ¿eh? Impresionante la potencia vocal que tiene.
Pues mira, te cuento, esta colaboración es especial porque ese tema lo compuse con cierto sentimiento, ¿no? Por la letra, habla de un padre y una madre que van a perder a un hijo por una enfermedad e intentan, ¿no?, sufragar ese sentimiento de pena del niño en cuestión con animarle, ¿no?, mentalmente, ¿no? Entonces necesitaba una madre y un padre, ¿no? El padre ya lo tenía, que era mi cantante, y necesitaba alguien, una voz que realmente pudiera cesar esa rabia, ¿no? Esa furia, ¿no? Esa fuerza, como bien has dicho, que es más heavy que el viento. Y quién mejor, ¿no? Que Glory. Además, que son amigos nuestros, Salva de Guadaña, todos, ¿no? Entonces hablé con ella. En cierta manera era la más difícil de colaborar, porque ellos son de Cádiz. Ella me dijo que no había problema, que quería estar en el disco, que no se preocupara, que ella iba a ir a un estudio, que nos iba a grabar las voces. Ahora con las nuevas tecnologías se viene más fácil trabajar en la distancia. Nos mandó 3 o 4 pistas con el tema grabado, y luego se montó aquí en Madrid, y pues a las pruebas me remito, macho, ha quedado con una fuerza y un poder que realmente te hacen que te transmita lo que yo quería expresar, ¿no?
Y bueno, como instrumentistas también tenemos dos colaboraciones que dejan su huella. Una es la de Fran Soler, que mete ahí un solo de guitarra fantástico en Última Voluntad, y otra es la de Filtó, que ahí también, pues claro, hay una conexión ya con Cuatro Gatos también, ¿no? Explícanos un poquito ambas.
Bueno, mira, la de Filtó era un poquito capricho mío, ¿no? Filtó es un teclista, para el que no lo haya visto en directo, que es un bruto, ¿sabes? No es el típico teclista, ¿no? Que está quieto, ¿no? Es un, es un animal en directo, ¿no? Yo en directo soy más o menos igual que él, ¿no? Me gusta mucha contundencia, ¿no? Entonces, a mí se me quedó la espinita, ¿no? De no haber coincidido con él, ¿no? Porque yo cuando estaba en Cuatro Gatos, él no estaba, ¿no? Él entró después. Entonces, pues ya, evidentemente, luego tuvimos cierta amistad y tal, y dije, tío, ya que no pudimos estar en Cuatro Gatos, tú tienes que estar en el disco, quiero que colabores en un tema, me hace ilusión, ¿no?, que estés. Y aparte, bueno, es un instrumentista brutal, ¿no? Él es un figura lo suyo y nos apetecía que estuviera. Y en el caso de Fran Soler, pues un poco igual. Él estuvo ayudándonos en una temporada con el tributo. Nosotros grabamos para un disco homenaje a Asfalto, La Paz es Verde. Pues fue el encargado de grabar las guitarras. Y bueno, de cierta manera también era un poco de darle las gracias, ¿no? En su momento nos hizo un cable, ¿no? Pues que participara en el disco, pues es un momento pues para él, ¿no? Para sobre todo los invitados queríamos que formaran parte de nosotros por algo, ¿no? No que fuera un poco, ala, pues colaborar por colaborar, ¿no? Que aportaran algo y que se sintieran parte de la espalda, ¿no?
Bueno, y por cierto, hablaba antes de los interludios y me di cuenta que no he mencionado uno. Que es también una parte que, bueno, yo creo que cada instante del disco se hace especial en sí, pero está Lamentos, que es una parte, es un interludio ya instrumental, ya no es un interludio hablado y no es una intro ni una outro al disco, pero sin embargo habéis querido colarlo ahí, ¿no?, en una parte central del disco. ¿Qué queríais expresar un poquito con ese tema?
Pues mira, lo que queríamos expresar es, como su nombre indica, es que todo está crudo, ¿no?, y que todo está mal, pero hacer hablar una guitarra a veces es difícil, pero yo creo que escuchando el tema lo hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido que esa guitarra hable por sí sola y sea capaz de expresar, pues eso, un lamento. Si te das cuenta, pues el disco siempre es una crítica, tiene cierto tono ecologista en ciertas canciones, cierto tema social, ¿no? Uh-huh. Y hemos querido, pues a lo mejor que con ese tema el disco a lo mejor respirara un poco, pues si te das cuenta, el tema vocal es muy denso, ¿no? Hay un trabajo vocal excepcional y a veces pues bueno, pues que el disco respire, ¿no? Con pues a lo mejor un minuto y medio de parte instrumental sin llegar a resultar pesado, ¿no? Porque todo el mundo sabe que a lo mejor un tema instrumental puede resultar cansino si lo hace muy largo. Pero es un minuto y veinte, no dura más, y creo que le da aire al disco, ¿no? Le da frescura, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, y hablando de los mensajes de las canciones, bueno, decías que más bien vosotros os considerabais realistas, que había gente que los consideraba pesimistas, pues yo voy a verlo desde un punto de vista optimista, y el optimismo es que si el trabajo tiene algo en el plano de las letras, sobre todo es conciencia, y el hecho de que haya una conciencia despierta en la gente a día de hoy, yo creo que ya es un punto como para ser optimista.
Pues la verdad es que sí, hombre. Mi cantante dice que es el que se encarga de hacer las letras, que él se inspira, ¿no?, en los telediarios, ¿no? Yo digo, joder, macho, si te inspiras en el telediario, no vayas a pasar, porque en el telediario da pena verle, ¿no? Digo, a ver si para el próximo disco ves Disney Channel o ves otro tipo de canal más divertido, macho. Y sí, en cierta manera tienen cierta moral, ¿no? No nos gusta que las letras hablen de nada, ¿no? Y letras que no dicen nada, ¿no? Bueno, pues a la banda le gustará expresar lo que tenga que expresar. A nosotros nos gusta que las letras tengan su porqué, ¿no? Tengan su temática, tengan su historia. Y creo que hay un trabajo de letras muy bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está para el que... ¿Sabes? Porque yo te lo puedo contar, tú lo has escuchado, ¿no? Pero lo mejor, ¿no? Para tus oyentes, a lo mejor, es que si quieren escucharlo, ¿no?, la mejor prueba, ¿no?, de ello, de todo lo que estoy relatando, ¿no?
Bueno, va todo unido. Cuidado a la música... Cuidado a las letras, que la gente repare en todo, que se haga, si puede, con el libreto también, para seguirlo, ¿no? Si quieres seguir un poquito...
Sí, porque hoy en día ya sabes que las descargas no hay libreto, macho.
Bueno,
es lo que tienes.
Nosotros seguimos siendo amantes del formato físico y yo te digo que en mi casa los discos no entran ya. Bueno, tienen que entrar por narices porque me siguen llegando, sigue habiendo obras que me gustan, pero cualquier día voy a tener que quedar medio fuera.
¿No?
Por eso te digo que yo, ¿no?, y en nuestro caso seguimos siendo amantes del formato físico y esperemos que sea algo que no se pierda, ¿no? Porque estaríamos perdiendo algo de la música importante, que es otra parte más del arte y que es la presentación de una obra. Y en este caso, pues vosotros también os habéis currado una portada que intenta reflejar ese ambiente un poco frío, crudo, como bien has dicho, que va un poco por lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Un mundo un poco de piedra.
Bueno, pues ahora te voy a decir un dato de la portada que no mucha gente ve. es que en esas piedras que ves, ¿no? Esos tonos grises verdosos, pues nos gustó meter una gracieta, que son tres calaveras que están escondidas en la portada, ¿no? Me parecía curioso. No sé, yo soy muy macarra, tío, entonces me molaba meter una calavera. No concebí una portada sin calaveras y me apeteció esconderlas, ¿no? Entonces, bueno, si te apetece, cuando acabes esta entrevista, le echas un vistazo a la portada y que sepas que hay tres calaveras.
Sí, de momento he encontrado dos. Y no me había fijado porque encima están en la parte de abajo, claro, donde está el título de la obra, y por eso se me habían escapado, pero eso es verdad que es un detalle curioso. Ya he encontrado la otra.
Ahí están, ¿no?
Sí, bueno, ya, además ya le he desvelado a los oyentes dónde están, en la parte de abajo.
Claro, en la parte de abajo, ¿no?
Bueno, pues todo eso... Sí, dime.
Pues es un poquito la portada, lo que queríamos expresar era el rollo un poco de la frialdad, ¿no? De una piedra, ¿no? Y bueno, pues hacer un símil, ¿no? Con una calavera, ¿no? Una fábrica que hay como abandonada, ¿no? No sé. Hay gente que ha criticado la portada, ¿no? Evidentemente no es una portada al uso, ¿no? Hemos intentado buscar algo que te llame la atención, como para bien como para mal. Te puede gustar o no te puede gustar, pero desde luego si la ves, te va a llamar la atención porque qué leches hace ahí un montón de piedras, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esa era nuestra intención, sobre todo que no pasara desapercibida, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día hay millones y millones de grupos y de portadas y de historias, ¿no? Entonces, pues salir a competir con todo ello, pues tienes que intentar reinventarte, ¿no? Dentro de que, como bien has dicho antes, todo está muy manido, ¿no? Todo está muy explotado, muy, muy hecho ya. Pero intentarlo por lo menos, macho, es que no más, como ya está todo hecho, pues suena a Maiden, ¿no? Pues no, tío, vamos a intentar no sonar a Maiden o no sonar a CDC, vamos a intentar tener nuestra propia sello de identidad dentro de lo que ya está todo inventado, evidentemente.
Sí, está inventado, pero como decimos, hay cosas que aportar y nosotros es algo que valoramos todavía mucho en las bandas. Las bandas que os dejáis, como digo, el pellejo y que sacáis obras que dicen algo, ¿no? Que no es un disco que esté de más ni mucho menos, ¿no? Que puede pasar en algún caso que te llega una banda que te puede parecer un clon de algo que ya has escuchado, ¿no? Pero en este caso, por supuesto que no estamos ante eso, sino que estamos ante una obra que dice mucho, que expresa, que tiene un sinfín de detalles para escuchar una y mil veces, que muchas veces no sé cómo calificarlas, y como heavy metal simplemente, rock sinfónico, progresivo en algunos momentos, tiene sus partes más técnicas y sus partes más directamente melódicas, pero siempre detallista, y más o menos es como calificaría yo esta obra, muy recomendable para toda la gente que nos esté escuchando hoy. Así que nada, Javier Canseco, que ha sido un auténtico placer, que te dije fuera de antena que más o menos mis entrevistas las calculo para 20 minutos, pero luego...
sí, se van, ¿no?
Luego nos extendemos lo que haga falta.
Pues muy bien, pues nada, pues agradecerte tu tiempo y a ver si nos vemos por ahí en directo, que seguramente pues subiremos a tocar para el norte.
Bueno, pues nosotros intentaremos estar sin falta, a veces nos coinciden 50.000 conciertos, bueno, 50.000 no, pero 6 o hasta 7 a la vez. Pues... he tenido alguna vez de que tener que elegir entre 7 conciertos o por ahí, ¿eh?
Eso es jodido, ¿eh, macho? ¿A quién eliges, macho?
Claro, ¿a quién eliges? Es que muchas veces lo tienes complicado y a veces te intentas tirar de algún colaborador a ver si podemos estar un poquito en todas partes, pero bueno, ojalá que cuando vengáis por aquí, yo te digo que mi intención total es ir a ver a la banda porque tendría muchas ganas de veros y ojalá que sea así. Así que nada, si crees que se ha podido quedar algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir,
pues
ahora
sí,
para terminar.
Pues lo último, dos puntitos se me han quedado fuera. Pues sí. Hemos editado el disco en México con el sello Agora Records. Uh-huh. Me parece que hoy en día saltar al mercado latinoamericano es muy interesante porque ya sabes, todo lo que pueda salir de aquí... Está bien porque hay mercado fuera, ¿no?
Y más en Latinoamérica, quiero decir yo,
claro,
que Latinoamérica...
Parece como, sí, como que el metal español allí está muy valorado, macho, incluso más que aquí, fíjate lo que te digo. Entonces, el poder haber editado allí Mundo de Cristal, pues te abre las puertas, ¿no? Pues de cara a un futuro, pues de poder ir allí a tocar, ¿no? Y otro dato importante, pues el día 12 de julio vamos a presentar nuestro segundo videoclip. Tenemos ya uno editado, que es el de Encerrado, ¿no? Y hemos hecho un videoclip de Ahora Toca Recordar, que con Pepe Herrero al piano, y lo vamos a presentar el día 12 de julio en la sala de Madrid, Eleve, en Vallecas. Y bueno, va a ser un poco un concierto especial con colaboraciones, y bueno, y aparte que ha coincidido, ¿no?, que es mi cumpleaños, ¿no? Entonces me apetecía tocar en mi cumpleaños el día 12 de julio. Y bueno, vamos a hacer un concierto pues para la gente de Madrid un poco diferente, y bueno, pues sobre todo va a ser una fiesta.
Bueno, pues gracias
y
por...
No me... Sí. No me rollo más ya, te dejo ya así.
Nada, ha sido fantástico. Ya hablaremos de todas formas en más ocasiones, porque esperemos una segunda obra o que en cualquier caso que siga habiendo futuro en esto de la música para Javier Canseco. Esperemos que con Asfáltica, que es lo que tenemos ahora entre manos. Pero bueno, lo que venga en el futuro, nosotros aquí estaremos también para apoyarlo. Y gracias por las puntualizaciones, porque la verdad que yo creo que es de las pocas veces que cuando pregunto si nos ha quedado algo fuera, alguien me dice, pues sí. Y además dos cosas, ni más ni menos, que son los videoclips.
Bueno, pues son cosas que se quedan, pero que nos ponemos a hablar de mil cosas, macho. Y a veces, pues bueno, pues se quedan cosillas. Y nada, recordar la página web de la banda para el tema de dónde poder encontrar el disco, las distribuciones, los conciertos. Y nada, ya me despido ya, te digo la web y te dejo, pues que sigas con tu programa. Pues nada, www.asfáltica.com, Asfáltica con K. Y poco más, un saludo fortísimo y un placer haber charlado contigo.
Yo sé que te pido una cosilla más, que me elijas un tema, el que quieras.
Pues mira,
hemos empezado, ya sabes, con Mundo de Cristal, por lo tanto, elígeme otro.
Pues yo creo que está clara cuál va a ser la elección y creo que va a ser Por Verte Sonreír, que sé que hemos hablado de él. Y creo que bueno, Por Verte Sonreír es el tema indicado para cerrar esta entrevista.
Venga, pues con él vamos, ya lo tenemos ahí sonando de fondo. Un placer, Javier Canseco, y que estemos en contacto y que nos conozcamos, si es posible, ¿de acuerdo?
Y nos tomamos unas cervezas bien fresquitas.
Eso es, venga, hasta otra.
Hasta luego.
Año 2003, ahí se editaba esta obra de la que hemos hablado, y es que hemos hablado de ella porque nuestro protagonista hoy, con Asfáltica, en su día formó parte de Cuatro Gatos, que debutaban con este disco y eran músicos de experiencia, como él bien ha dicho. Uno de los más jóvenes era él, otro también era Iván Urbistondo, pero todos ellos gente con experiencia, y nos dejaron una obra para el recuerdo que se cumple en 10 años. Recientemente se le ha hecho un homenaje con un concierto de Cuatro Gatos en Madrid. Pues hoy, aprovechando que teníamos a Javier Canseco como protagonista del programa, hemos decidido enlazarlo y también dedicarle este homenaje a un disco recomendado para todos, porque es una de esas obras que pueden pasar desapercibidas, pero que si te haces con ella, si la consigues, está seguro que te va a cautivar y no te arrepentirás de tenerla, y se convertirá, si no en un clásico a nivel general, si es un clásico de la discografía en particular de cada uno, por lo menos de la nuestra, de la gente que hacemos La Mirada Negra, lo es. Y ahora vamos con otra noticia, otro evento que ha tenido lugar en estos días, otro gran evento. Estamos en momento de grandes festivales y de grandes conciertos, y esa gira de Def Leppard junto a White Snake y junto a Europe también pasó por nuestra tierra, por Euskadi, y en concreto fue por el Donosti Arena. Enseguida te hablamos de ese concierto, una pequeña crónica del mismo, pero vamos a disfrutar primero de uno de los temas que para mí más brilló dentro del concierto de los suecos de Europe.
We'll be right back.
mi punto de vista, uno de los temas más brillantes en cuanto a interpretación, también en cuanto a la voz de Joe Tempest, en cuanto a esa forma de comenzar con esa guitarra de John Norum, todo ello para mí hicieron este uno de los momentos más álgidos de la actuación de Europe, los que abrían la tarde en Donosti el pasado domingo. Pero bueno, no eran realmente ellos los que abrían, y es que vamos a hacer una pequeña mención también al concierto que Overload daban en la calle, en los aledaños del estadio de Anoeta. Ahí se ubicaban ellos para intentar captar la atención del público que pudiera acercarse a este concierto más destinado a un público más masivo y poder demostrar que también las bandas emergentes tienen cosas que decir, y entre ellas está Overload. Una buena iniciativa y bueno, que es de agradecer que también el ayuntamiento, a quien corresponda, dé los permisos necesarios para que se pueda hacer un concierto de estas características. A las 4 de la tarde, con un público que sí que se acercó, si no en un grandísimo número, sí que mucho más de lo que normalmente, por desgracia, suelen atraer las bandas que están empezando y que tienen menos nombre. Y Overload, aparte de marcarse alguna versión de Motley Crue como Wildside, por ejemplo, de recordarnos los temas de su única obra editada hasta la fecha, también presentarnos temas nuevos, temas que ya van a formar parte del futuro trabajo del grupo, que esperemos que no tarde mucho en llegar. Una banda de hard rock muy clásica, muy tradicional, y que ahí se presentó para dar rienda suelta a su creatividad, a su propia música, a su propia propuesta, y gustar a un buen número de seguidores. De hecho, ya os puedo decir que algunos discos ya se vendieron, por lo tanto ya mereció la pena que Overload hicieran ese esfuerzo en una iniciativa que ya digo que aplaudo desde aquí, porque de alguna manera hay que llegar a ese público que sí que va a estos grandes conciertos y por desgracia no va a los más pequeños. Nosotros desde luego apoyamos a toda la música que nos gusta y no somos de los que vayamos a enterrar a los clásicos tampoco, claro que no, y seguimos apoyando a las bandas noveles, a las bandas emergentes. Pero es que los clásicos, claro, son grandes y lo son por algo, y ahí teníamos a tres de ellos. En primer lugar, Europe, como te digo, los primeros en salir, todavía con considerablemente de día, por lo tanto las luces no es que hicieran mucho efecto, y ahí repasaron algún tema del último disco, que fue con lo que empezaron, pero luego ya se decantaron por clásicos como Superstitious, por ejemplo, este Girl from Lebanon, que fue, ya os digo, que para mí de lo mejor, y ya llegaron momentos que yo tal vez no esperaba, como por ejemplo la balada Carrie, que yo no sé si la suelen tocar de forma habitual. En este caso decidieron hacerlo y la verdad que fue un momentazo también. Yo desde luego disfruté mucho del concierto de Europe, que es una banda muy, muy en forma. Y luego otra fue la de In the Future to Come, un tema de los primerísimos de la época de Europe, de la carrera de Europe, mejor dicho, y que la rescataron para este concierto, donde tampoco faltó Rock the Night, donde fueron consecuentes con sus últimos trabajos, porque creo que están dejando buenas obras. A mí me hubiera gustado que metieran Star from the Dark, como ya dije hace unos programas, pero bueno, no fue así. Y en este caso, llegando al final, en lugar de conectar Rock the Night con otro clásico más hasta terminar con el Final Countdown, se decantaron por meter un Last Look at Eden, que la verdad que también llevó una buena factura. Lástima el sonido, que no fue del todo bueno. Empezó peor, luego terminó algo más nítido, pero no me gustó mucho el Donosti Arena, que nunca había visto allí ningún concierto, y no me gustó mucho en cuanto a acústica, la forma que tiene el recinto. Sí, es una plaza de toros, encima cubierta, pues no es el mejor lugar para generar la mejor acústica. Aunque bueno, luego Def Leppard me quisieron llevar la contraria, pero sigo pensando que, a pesar de que ellos sonaran bien, no es el mejor lugar. Y por cierto, The Final Countdown, por supuesto, no faltó y provocó, por lo que todos imagináis, pues un tema que ya trasciende todo tipo de barreras en cuanto a la fama que cosechó, en cuanto a aquel mare magnum que terminó por hundir al propio grupo, a los propios Europe, que yo creo que realmente nunca fueron una banda que estuvo a gusto con ese gran éxito. Aunque bueno, para sus bolsillos habrá venido, supongo que bien, pero desde luego ahora, en esta nueva etapa emprendida desde su regreso, están demostrando que ante todo son una banda consecuente, una banda que busca hacer su música con total libertad y sin marcarse unos patrones que pudieran ser en principio los que el público más demandara. Y luego venían Whitesnake, la banda de David Coverdale, que bueno, yo no tuve oportunidad de verle hace poquitos años, que tocaron aquí en la Rockstar Live, recuerdo. Yo no pude estar en aquel concierto, que cayó en julio, agosto, no me acuerdo, más o menos por esas fechas, y yo no estaba aquí, y fue una pena, porque es un grupo al que yo no había visto nunca. En aquella ocasión llegaron críticas de que David Coverdale había tirado de algunos agudos grabados. Bueno, pues en esta ocasión yo he de decir que no en demasía, no sé si algún efecto pudo haber, pero de forma general lo que cantó David Coverdale fue totalmente real. De hecho, su voz está cascada. Él es un hombre que ya sobrepasa los 60 años, por lo tanto, estamos hablando de una persona que evidentemente no puede conservar las mismas facultades vocales que cuando tenía 30 años, por ejemplo, que es el recuerdo que podemos tener todos de la época más gloriosa de The White Snake. 35 años cumple el grupo, de hecho, lo ha conjugado con un cartel en el cual se podía leer The Year of the Snake, el año de la serpiente, porque es que encima este año en China es el año de la serpiente, el año pasado fue el conejo, este año es el de la serpiente, y claro, muy avispado David Coverdale, o al que corresponda, pues ha decidido que a los 35 años de carrera del grupo también lo juegan con ello, y es el año de la serpiente. Y luego, en cuanto a ese repertorio, bueno, es que empezaron de lleno ya con un clásico como Give Me All Your Love, con lo cual ya tenían a todo el público en el bolsillo. Y David Coverdale, por muy cascado que esté, sigue conservando un glamour que no tiene, yo creo que ningún otro músico en el mundo del rock. Es impresionante la elegancia que puede tener este hombre encima del escenario. Y por qué no decirlo, aunque dicho por mí mismo, ¿no?, que puede quedar un poquito raro, pero ese sex appeal. Porque es que la verdad que el tío es impresionante a la edad que tiene, cómo es capaz de meterse a todo el mundo en el bolsillo y cómo es capaz de atraer a esas masas moviéndose por esa pasarela como una auténtica estrella. Ya desde el principio, cuando salió de los camerinos, yo que estaba en la grada tenía oportunidad de verle, y ya desde allí venía saludando al público y haciendo que todo el mundo allí levantara los brazos, le saludara. Allá donde ponía la vista mientras que se estaba realizando el concierto, la gente reaccionaba, la gente le correspondía. Y a pesar de que no fuera el grupo más en forma, ni mucho menos, de los que vimos, de hecho, si me pongo en un plano totalmente objetivo, y con eso juego en la crónica que ya podéis leer en lamiradanegra.es, si me pongo en un plano objetivo, igual la actuación menos perfecta fue la de Whitesnake. Porque incluso en el plano instrumental también hubo algunos fallos. Por ejemplo, el Bad Boys no quedó del todo bien. Me gustó, por cierto, mucho Tommy Aldridge como batería, me parece colosal. Pero igual las guitarras en algún momento fallaban, y el solo de Tommy Aldridge precisamente me gustó bastante más que incluso los solos de guitarra. Y bueno, pero a pesar de esos fallos, el músculo, la garra, la fuerza que transmitió la banda, y cómo David Coverdale se dejó el pellejo para llegar a esos registros, aunque no pudiera hacerlo de forma calcada antaño, pues yo creo que para mí, por lo menos, la convierten en mi actuación favorita, la que más me emocionó y la que más me puso el vello de punta de las tres. Y luego de Def Leppard, pues tengo que decir todo lo contrario. Igual a nivel de actuación, fue la ejecutada de manera más perfecta, más clavada, con un buenísimo sonido, coros fantásticos, en general una ejecución sin ninguna tacha, pero sin embargo he de decir que me dejó bastante frío. Y fijaros que se marcaron un repertorio en el que sobre todo se decantaron por los temas de los 80. Cualquiera que dijera esto en principio diría, bueno, mi concierto soñado, encima interpretan el Histeria de principio a fin, pero sin embargo se me hizo pesado, a mí se me hizo un poquito incluso largo, fijaros, o sea que no sé, no llegué a terminar del todo convencido, ni mucho menos, de lo que ofrecieron Def Leppard. Y mira que había ganas, después de tanto tiempo sin verles por nuestra tierra, 17 años, ni más ni menos. Pero no son los mismos Def Leppard que entonces, no transmiten lo mismo. De hecho, solo había que ver las imágenes que ellos proyectaban en la gran pantalla del fondo del escenario, que en cuanto a aspecto visual también fue un espectáculo cuidado. Es decir, todos los ingredientes, salvo la actitud y lo que transmitía en sí la banda, que me parece que fallaba un poco. Simplemente eso, también hablamos otra vez de un plano subjetivo, porque la música tiene esa otra cosa, no solamente cómo ejecutas, no solamente cómo lo clavas, sino que también es lo que transmites. Y en este caso, pues yo, que tampoco he sido nunca un super seguidor del grupo, pues no me ha transmitido lo mismo. Pero es que incluso viendo los vídeos de entonces, de los 80, es que me da la sensación de que evidentemente no son ni mucho menos aquellos de Def Leppard. Claro, no está la figura de Steve Clark, al cual recordaron también en esas imágenes por la pantalla, pero sí que está la de Vivian Campbell, que convaleciente de un cáncer, bueno, esperemos que recuperado, por lo menos parece que las sesiones de quimioterapia las ha pasado y el pelo le empieza a salir otra vez. Él ya dijo que lo comunicaba para que no hubiera especulaciones. Pues esperemos que sea una recuperación total la que lleve, porque es un guitarrista como la copa un pino, no vamos a poner ninguna duda, claro que no, ni las buenas obras y ni los buenos músicos que puedan ser Def Leppard, pero simplemente que no nos llegaron a llenar del todo. Los que sí lo hicieron, y por eso vamos a terminar esta crónica con ellos, son estos señores, que en 1987, bueno, estos señores, en concreto uno, porque el resto han cambiado más. Quien se sepa todas las formaciones de Whitesnake, bueno, merece un diploma. Pero vamos con ese disco, 1987, donde había, bueno, de principio a fin, joyas. Y una de ellas, yo desde luego creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer con la voz. A mí es de lo que más me ha impresionado nunca en este aspecto, en el aspecto vocal. Y David Coverdale, no clavando el registro, pero sí esforzándose y dejándose la piel, consiguió por lo menos emocionarnos a todos y ponernos en pie. Estilo The Night. Shaking and I can't take no more. Keep away. qué fantástico, qué gozada. Me quedo con la versión de estudio porque ninguna de las últimas que he escuchado suya en directo me emocionó tanto como, por ejemplo, el otro día. Será por el hecho de vivirlo allí in situ, claro, que siempre es un poquito diferente, pero yo diría que incluso me daba mejores sensaciones que los últimos directos que he podido escuchar por ahí de la banda. A mí me gustó bastante el concierto de Whitesnake y iba casi predispuesto para otra cosa y, sin embargo, pese a los fallos, pese a no ser lo más perfecto, bueno, yo de las tres bandas es desde luego la que más me emocionó y la que más me hizo levantarme del asiento. Continuamos con alguna presentación más, que nos queda algo de tiempo. Una banda que nos llega desde León y cambiamos completamente el estilo, vamos a meter un pequeño toque un poco más moderno. Estos tienen un poco de influencia también del grunge y de otras épocas diferentes, pero también hacen una música bastante curiosa y personal. El Violento Frankie desde León y este es su primer disco, Provocación. Primera obra de esta banda de León, el nombre del grupo es El Violento Frankie, pero la verdad que no por esa denominación son excesivamente cañeros, como habéis podido comprobar, sino todo lo contrario, llevan una onda con bastante detallista, también con un estilo bastante particular. Bueno, es un disco que conviene desgranar por uno mismo porque puede dar para bastante diversidad de opiniones, desde luego, y en cualquier caso se agradece las propuestas que se salen un poco de la norma general. Ellos sí que lo consiguen. Y ahora nosotros que nos despedimos. Si lo hacemos con un clásico, pero con un clásico que acaba de debutar en solitario. Hablamos de Randy López, músico importante dentro de la escena andaluza, formando bandas como Expresión o como Mezquita. Formó parte de Medina Zara en toda la época probablemente más exitosa del grupo, estando prácticamente 10 años con los Medina. Y ahora ha sacado un disco que merece la pena que no quede en el olvido, que repares en él y que no pase desapercibido. Se abre de esta manera, con El Jardín. Randy López, 13 es el título del disco, y con él te decimos hasta la próxima. Hasta el sábado estaremos en diferido y despediremos esta temporada 2012-2013. Hasta entonces.
Sobre mis ramas volaban y reían y cantaban pájaros de mil colores. Mis sombras se mecían, bailaban y presumían con elegancia las flores.